Mercado Abierto.
Seguimos en Mercado Abierto. Ya saben que en este espacio del programa cada semana nos acercamos en detalle a un fondo de inversión, a su filosofía, a su modelo de gestión, su comportamiento y sus posiciones de la mano de su gestor o su asesor. Esta tarde nos queremos enfocar en un fondo, el Atmos Global, que a 12 meses está por encima del umbral de rentabilidad del 50%. Nos interesa conocer cuál es la receta y por eso nos acompaña Alejandro Martínez Fuster, que es fundador, socio y director de inversiones de FIN, que es la firma que asesora el fondo para la gestora Renta 4. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas, encantado.
Bueno, ¿cuál ha sido la clave, esa receta para firmar este comportamiento a un año, a 12 meses? ¿Qué teclas han tocado ustedes?
¿Qué teclas no hemos tocado, básicamente? La verdad es que el régimen de mercado ha ofrecido oportunidades claras y por eso la sistemática del fondo, que ahora hablaremos, está hecho para aprovecharlas y se han aprovechado. Obviamente, cuando el mercado no está confuso, no vamos a tener este rendimiento, pero esperemos que el rendimiento sea bueno y convexo, que también hablaremos ahora de esta cualidad.
Estamos hablando de un fondo mixto, ¿no?
Sí, es un mixto con sesgo a renta variable global, pero mixto. Por ejemplo, ahora tenemos un 70% de renta variable y casi siempre mantenemos algo así. Dejamos en cash o equivalentes, siempre entre un 20 y un 30.
Este año está siendo un muy buen año, este 2024, para la mayoría de bolsas, con apenas algunos sustos puntuales quizás, como el que vimos a principios de agosto, pero rápidamente se recuperaron los mercados y aquí no ha pasado nada. En escenarios de mayor volatilidad o de inestabilidad, ¿cómo se defiende el fondo? Un poco, porque nos ha tocado una pincelada al respecto.
Sí, yo creo que hay que... Nosotros somos paranoicos profesionales, esa es la verdad. Estamos día a día, incluyendo hoy, siempre pensando qué pasa si se va todo al traste, ¿no? Y cómo protegernos. Ahora hablaremos de técnicas concretas, pero el fondo al final no nace de la nada, nace de realmente miles de horas de investigación y de práctica. Llevamos 21 años de trabajo, hemos decidido hacer un vehículo pues para envolver esto en algo que tenga easing y que se pueda invertir fácilmente. Entonces, en este trayecto que nos ha tocado, la máxima caída que hemos tenido ha sido un 5,6 creo que ha sido. Y en lo que hay que pensar siempre es en la volatilidad del fondo para tener una idea de qué puede pasar. El fondo tiene una volatilidad del 15, que está por debajo de casi todo el mundo, por debajo de MSCI World, de S&P, etcétera. Esto es lo que hay que ver. Entonces, nosotros nos esforzamos mucho por tener posiciones de cobertura directa, también, o sea, que es decir, que ganen dinero cuando los mercados se caen y compensen al resto de la cartera, y eso también resta volatilidad al conjunto. Es donde más tenemos puesto el foco. Parece que lo que tengamos puesto en la rentabilidad, la realidad es que no, hubiéramos ganado mucho más si no hubiéramos gastado entre un 4 y un 6% cubriéndonos todo el año. Es como pagar un seguro de incendio. ¿Y no hemos tenido el incendio? Bueno, pues bueno, hemos perdido dinero o no, según se mire, porque como nadie es el futuro, que ese es un mantra nuestro, que es no predecimos nada, no sabemos ni qué va a pasar esta tarde, lo único que hacemos es ir adaptándonos, que eso sí se puede hacer razonablemente bien. Y es lo que tratamos de hacer con coberturas puestas. Y a veces pues nos cuestan dinero, pero cuando el mercado caiga y no seamos todos tan listos, lo que nos harán es ahorrarnos caída, ¿no?
Por tanto, mucha protección, coberturas, me ha encantado eso de paranoicos profesionales. He leído que una de las particularidades del fondo es que tienen posiciones denominadas en francos suizos siempre que es posible. Es así, ¿no?
El franco suizo, yo no sé, se suele pasarse por alto como activo refugio. Hay quien habla, pues, toma coberturas directas, vende futuros. Hay quien compra algo de oro. Poca gente se fija que el franco suizo realmente es un refugio tremendo. Ahora mismo, mientras hablamos, lleva ya, creo que desde agosto, en un rango cada vez más estrecho porque claramente lo están aguantando y, en nuestra opinión, va a seguir subiendo. Es una divisa protectora, convexa, que suele ir bien cuando los mercados van mal, porque es un refugio natural, y no tiene la vinculación tan clara que tiene el euro y el dólar, ¿no? Es realmente un activo en sí mismo. Entonces, si podemos comprar un activo, una acción concreta o incluso un ETF concreto denominado en francos suizos, pues lo que tenemos es nos quitamos la capa del dólar y cogemos la capa del franco suizo. Y es como llevar ya una protección extra.
Porque oro no tienen, ¿no?
Aquí no, en este no. Aunque en otras carteras de muchos clientes tenemos oro, aquí no.
¿Tienen una estrategia propia también para hacer cobertura intermitente de dólar?
Sí.
¿Cómo funciona esa estrategia?
Pues, bueno, nosotros cuando compramos una acción que no está denominada en euros, todo el mundo sabe que está comprando Apple y está comprando dólar también. Entonces, son dos riesgos. ¿Qué pasa? Que como nuestro universo es global, es como una bolsa con muchas bolas, ¿no? Hay muchas más bolas americanas. de hecho cada vez más, ¿no? Entonces, es mucho más probable que compremos acciones americanas. Estaríamos asumiendo un riesgo, no solo de la acción, sino también de la divisa, en a lo mejor la mitad de la cartera, que es lo que tenemos ahora en Estados Unidos, un 48%. Esto hay gente que le da igual, nosotros, por el tema de la paranoia que comentábamos, preferimos cubrirlo. Pero cubrirlo es caro y no te da ninguna ventaja, sin más. Entonces, pagar para un incendio que sabes que no se va a producir, pues cobertura tal cual. Lo que hacemos es otra cosa. Lo que hacemos es, todas las semanas, nosotros observamos el spread de los bonos, que nos da una indicación muy buena de hacia dónde va la divisa. Entonces, según el spread esté de una manera o de otra, nosotros cubrimos o descubrimos nuestra cartera en dólares. El resultado, esto es, no es magia ni es un alquiler, lo que nos da es que la cobertura nos sale gratis, incluso a veces nos aporta, este año nos ha aportado como un 2,5% de rentabilidad, que sé que parece muy poquito, pero de tener que pagar un 2,5% a cobrar un 2,5% hay una diferencia de un 4, y nos quitamos el riesgo de divisa. Es otra pequeña...
Para las posiciones que tienen en cartera, porque nos ha dicho que ahora mismo tienen un 70% en renta variable, que tiene ese mayor peso en Estados Unidos, aunque es un fondo global, ¿qué pautas siguen? Para, primero, acotar el grupo de compañías que analizan para seleccionar luego y quedarse con la cesta concreta que son las que entran en cartera, las que tienen ahora mismo.
Esto cuesta explicar en poco tiempo, que es lo que se tiene en radio, porque es muy valioso. Pero nosotros somos un multifamily office. Entonces, nuestra experiencia es en el mundo real y en las inversiones del mundo real. Lo que hacemos al aplicarlo aquí es aprovechar lo que nos da el mercado financiero, que es liquidez. Entonces, empezamos con un criterio de economía real, que es, de todas las cientos de miles de compañías en las que podríamos estar invirtiendo, nos quedamos con un universo de 500. Esas 500 cumplen que operan en un régimen de oligopolio. Normalmente oligopolio natural. Gente que piensa oligopolio como un oligopolio regulado. Hablamos de oligopolio natural, que puede ser el teléfono que llevamos en el bolsillo, tiene varios oligopolios, el software, el hardware, etcétera. Las gafas que solemos llevar son un oligopolio, los coches y así sucesivamente, ¿no? 500 operan así. ¿Qué quiere decir? Que sus sectores, 5 empresas, tienen más del 50% de la cuota. Esto ya nos pone la balanza muy a nuestro favor. Realmente podríamos comprar estas 500 e irnos a casa. Eso lo digo siempre porque lo pienso de verdad. Pero como tenemos el mercado financiero que nos permite entrar y salir, se puede mejorar un poquito. ¿Cómo lo mejoramos? Buscamos los flujos de efectivo del mercado a dónde están yendo. Por eso, volviendo a la primera pregunta, en un año como este, donde ha habido una claridad y los flujos han ido directamente a unos sectores de una manera muy visible, hemos podido aprovechar todo eso muy bien. Y esto lo hacemos todos los meses, rebalanceando la cartera y poniendo los pesos de entre esas 500 a las 25 a 35 que están recibiendo los flujos de efectivo del mercado. Y no quiere decir que las otras sean malas compañías, ni que estas sean muy buenas. Quiere decir que estas, el mercado ahora, las está prefiriendo. Y nosotros tratamos de adaptarnos siempre a lo que quiere el mercado. Porque tener una tesis de inversión sobre una acción, con vender la narrativa, etcétera, es muy fácil, no somos nosotros. Nosotros lo que vamos a elegir son compañías muy buenas, pero el mercado tiene que estar de acuerdo con nosotros. O sea, nosotros personalmente podemos tener en nuestra cartera personal cualquier muerto, entre comillas, no va a estar en el fondo. El fondo tiene que estar todos los meses lo que más flujo de efectivo esté recibiendo. Entonces, lo que nos permite eso es sacar compañías de cartera, no porque lo estén haciendo mal, sino porque hay otra que lo está haciendo aún mejor, que está recibiendo más flujos todavía. Y luego equiponderamos, no damos más peso a unas que a otras. Tenemos un peso muy parecido en todas las compañías.
Luego hacen bastante de rotación, entiendo, ¿no? En función de cómo van variando esos flujos.
Podría parecer que sí, la realidad es que no. Hacemos poca rotación porque es la única manera de tener una compañía y que te haga un 150%. Como tenemos varias compañías que hemos doblado, porque si no la media no sale. O sea, para poder conseguir, pues llevamos un 40 en lo que lleva de año, es porque algunas han sacado pues 150%. Y otras solo, entre comillas, a lo mejor dieces. Eso es lo que ha ocurrido. Y para eso te las tienes que quedar. Entonces, cuando llega el rebalanceo, si sigue cumpliéndose esto, que es lo normal en las buenas compañías, seguimos con estas compañías. Cuando acumulan demasiado peso, como ha sido el caso, por ejemplo, de Rheinmetall, o ha sido el caso de Rolls-Royce, ocurrió también, etcétera, empiezan a pesar demasiado en la cartera, en el siguiente rebalanceo devolvemos los pesos a la normalidad. Porque no queremos que una compañía o un grupo de dos o tres manden de la cartera. que seguramente ganaríamos más, pero estaríamos asumiendo un riesgo que, como digo, no es de lo que llevamos en el ADN.
¿Y cuántas posiciones tienen en concreto?
Ahora 25.
25 compañías. ¿Alguna española que cumpla todos estos requisitos y que, bueno, esté recibiendo flujo inversor y les convenza también por el resto de fundamentales que entiendo que también miran?
En este momento no, y no la tenemos en cartera, insisto, no porque no haya oligopolios en España, que hay muchos. Tenemos Inditex, que es un oligopolio, tenemos Amadeus, que es un oligopolio, está Viscofan, están Vidralas, y uno no piensa en ellas como oligopolios, pero lo son. Pero no están en cartera, no porque sean malas, sino porque hay otras compañías mejores. Ese es el criterio nuestro. Están en el universo, desde luego.
¿ASML la tienen?
No, no tenemos ASML. La hemos tenido, no la tenemos ahora.
Ahora mismo entiendo que hasta el próximo rebalanceo hay alguna compañía que pesa un poquito más, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles serían los principales nombres ahora mismo en el fondo?
Pues nosotros tenemos pesos parecidos, pero en este momento, y van a estar así hasta que pesen a lo mejor un 5.5 o así, tenemos por encima del 4 y pico, tenemos Vistra, que es una utility americana de unos 40 billion. Tenemos Embraer. Embraer es una compañía brasileña que hace aviones y ha tenido ahí un viento de cola. Me parece una broma, ¿no? Un viento de cola, pero por el tema de la defensa. Spotify tiene un peso también bueno. Tenemos en ese entorno, que las vemos un poco más, Rolls Royce, que sigue yendo muy bien. Y cuando llegue el momento, pues le volveremos a bajar el peso, pero de momento la mantenemos. Por ahí van. Pero no se separan mucho de las demás. O sea, estamos hablando de que a lo mejor pesan un 4.5. Las otras pesan un 3.80 o un 3.
El riesgo del fondo. Antes nos hablaba de una volatilidad, creo, tengo aquí anotado, del 15%. ¿Y para qué perfil de inversor piensan ustedes que es adecuado un fondo con estas características que nos ha comentado?
Hay que pensar en él, y aunque esté categorizado como fondo mixto flexible, hay que pensar en él como fondo de renta variable. ¿Y por qué digo esto? Pues porque una cosa es la categoría y donde lo coloquen las agregadoras de fondos y donde diga CNMV que debes estar, y otra cosa es lo que uno puede esperar como inversor. Y yo me pongo del lado del inversor. Entonces, cuando uno piense en Atmos Global, tiene que pensar en que va a comprar un fondo de renta variable, aunque por folleto podamos estar con mucha renta fija y mucha tesorería y no seamos, no creemos en la filosofía de estar 100% invertido siempre. Creemos que es un error y que la flexibilidad es un valor. Entonces hay que pensar en ello como un fondo de renta variable. Entonces, si alguien busca un fondo de renta variable, puede pensar en Atmos. Para este inversor le va a ir bien. Ahora bien, insisto, nosotros no vamos a... tenemos una correlación con el mercado relativamente baja. Tenemos un 0,75, que es alta, pero al mismo tiempo baja en comparación al resto de fondos, por varias razones. Primero, no copiamos los índices. Nosotros invertimos con el proceso que hemos comentado antes, ¿no? Añadimos coberturas que restan volatilidad. Tenemos una capa macro que resta volatilidad. El tema de los francos suizos, el tema de la divisa, etcétera. Todo esto resta mucha volatilidad al fondo. Todo esto, pues, como digo, tiene que, creo que es bueno que lo sepa la persona que invierte, en el sentido de que no va a haber grandes sacudidas en el fondo. No, esto, si fuera un fondo a lo mejor de una sola clase de activo, y esa clase de activo sufre, o un fondo sectorial, o de un solo país, o con una filosofía muy concreta, bueno, pues puede sufrir cuando las cosas no vayan bien. Aquí, al estar tan diversificado, no, el resultado ha sido mes a mes, no ha sido un resultado de repente que ahora ganemos mucho dinero. Esto es una estrategia que sigue y seguirá, y que obedece a muchos factores. Lo que puede esperar es que esa volatilidad del 15 se mantenga, y con una volatilidad del 15 mantenida, yo creo que todo el mundo está bien cómodo. Y otra cosa que creo es, a lo mejor es un poco técnica, pero creo que se va a entender muy bien. Nosotros en cartera miramos la correlación que tienen unas acciones con otras dentro de la propia cartera. ¿Por qué? Porque si uno tiene, vamos a poner un ejemplo tonto, pero tengo BBV, Santander, Sabadell y Caixa, todo el mundo entenderá que a lo mejor parece diversificado, pero en realidad tenemos solo una clase de activo que es bolsa, solo un país que es España y solo un sector que son bancos. Sí. Entonces tenemos un riesgo alto, la correlación es alta. Sin embargo, la correlación nuestra es baja. La correlación del total de las acciones es 0,17. Entonces, prácticamente no tiene nada que ver unas con otras. Tenemos empresas de salud, tenemos empresas de defensa, tenemos cruceros. No tienen nada que ver unas con otras. Y esto, al menos, dentro de lo que cabe, pues cuando el mercado se caiga, que se caerá, y se caerá fuerte, y parecerá el fin del mundo, por lo menos no habrá acciones que caigan a la vez.
Lo de la capa macro que comentaba, ¿hasta qué punto les condiciona el contexto, las referencias macro, las expectativas de ti? Pues llevamos mucho tiempo, en los últimos años, mirando con lupa a los bancos centrales. ¿Esto hasta qué punto les condiciona? ¿Esta capa macro qué peso le dan?
Pues nos condiciona muchísimo, porque los bancos centrales han pasado de ser actores secundarios a ser los reyes de la fiesta. Las reservas, Reserva Federal, Banco Central, todos en general tenían unas reservas bastante estables hasta que se han dado cuenta que dándole a la impresora estimula la economía. No se han dado cuenta, lo saben perfectamente y lo han utilizado. Esto nos ha convertido en unos mercados totalmente distorsionados, unos mercados dependientes donde ya nada significa nada. El S&P deja de tener ningún sentido como indicador de mercado cuando tienes 7 compañías que pesan como países y el resto, las otras 493, pues prácticamente no mueven el índice. Entonces, cada vez que los tipos se mueve todo el mercado. O sea, no tiene sentido que el oro esté en máximos, que esté buscando refugio y que los spreads estén en mínimos. Mercado complaciente y un sin embargo, una macro y una geopolítica peligrosa. Alterada. No tiene ningún sentido. Entonces, le prestamos muchísima atención. Y como al final hay que cuantificar las cosas, en lo que nos fijamos es, sobre todo, en los spreads de los bonos, y para indicarnos un poquito el sentimiento de verdad de los mercados. Entonces, ahora mismo estamos en complacencia. Y nosotros, como digo, no podemos adelantarnos y pensar esto se romperá. Tenemos que estar nosotros también como están los mercados, en complacencia. Y por eso seguimos subiendo. Porque seguimos haciendo estas apuestas. Dicho lo cual, y por lo de la paranoia, mantenemos coberturas que vamos ajustando prácticamente cada 10-15 días.
¿Cuánto tiempo lleva en marcha el fondo?
El fondo como tal, creo que empezó el 23 de septiembre del 22... Sí, y entonces pues llevará esos 2 años y un poquito. La estrategia lleva pues 17 años, llevamos haciéndola.
¿El tema ESG lo consideran para el fondo?
No, no lo consideramos porque es un tema político. Es un tema político por el que se hacen los aros y tenemos que pasar todos por los aros, evidentemente. Pero nosotros tenemos un deber para los inversores. El deber para los inversores es invertir en buenas compañías que estén haciéndolo bien. Por supuesto, entendemos que las compañías cumplen la ley. Eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces, a partir de aquí, si nosotros tenemos que, además, añadir nuestros propios criterios de ESG, que encima varían según a quién le preguntes, no sé si eso nos va a sumar en nada.
Hemos hablado al principio de la rentabilidad que lleva acumulada el fondo a 12 meses, que es bastante llamativa, que es muy elevada, pero por folleto, entiendo que bueno, la coyuntura les ha sido favorable, ¿no?, en estos últimos meses para la estrategia que ustedes siguen, y lo que nos ha hablado es de que están preparados con herramientas para cuando cambien las cosas, cuando cambien las tornas en el mercado. ¿Por folleto a qué rentabilidad aspiran ustedes con el fondo?
Bueno, el folleto no ponemos, vamos, que yo recuerde, los folletos son al final trámites que tienen que dar una orientación al inversor. Yo insisto, desde el lado del inversor creo en tener los ojos abiertos y preguntar a los gestores. Nosotros estamos abiertos a todas las preguntas siempre, porque vamos a empezar a dar un poco de visibilidad. Creo que hay que ser sensato y tener los pies en el suelo. Para obtener una buena rentabilidad media a lo largo de los años, unos años van a ser mejores y otros van a ser peores. Este, por ejemplo, es uno de los años en los que lo que hacemos puede aprovecharse de un régimen de mercado muy claro, donde hay compañías procíclicas, donde hay baja de tipos, donde hay defensa, un año de elecciones, para que cuando las cosas vengan mal dadas podamos ser convexos, que es amortiguar las bajadas lo más posible y participar de las subidas lo más posible. Si somos capaces de cumplir un objetivo de 12-15% anualizado, que es un objetivo yo creo que muy sano para la renta variable, teniendo en cuenta que el S&P históricamente da entre un 6 y un 7%, pues nos consideremos objetivo cumplido, desde luego. Pero nuestro trabajo no es pensar en la rentabilidad, es hacer el trabajo bien, seleccionar las compañías bien, cubrir los riesgos bien y pensar que detrás hay un inversor. Eso es nuestro trabajo. La rentabilidad debe venir después, como la naranja para el agricultor, si ha hecho las cosas bien.
Pues con eso nos quedamos. Alejandro Martínez Fuster, fundador, socio y director de inversiones de FIN, que es la firma que asesora el fondo Atmos Global. Ha sido un placer que nos haya acompañado en este espacio, Mercado Abierto, en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío.
Mercado Abierto.